La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bienvenidos a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora. Continuamos en este martes 21 de abril. Muy buenos días, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. A mi lado hoy especialmente, Franquete, bienvenido.
Hola, buenos días, Lorena. Buenos días, Miriam. Hola. Estoy como la salve entre todas las mujeres.
Bueno, pues hablaremos también de la mujer entre todas las mujeres, de la Virgen de la Montaña que llega hasta Cáceres hoy. Pero antes de todo eso, saludos también de José y David Hueso desde el control técnico. Echas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos. Lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. La final del tercer concurso de arte urbano de Cadena 100 Extremadura llenará de Plasencia de actividades.
Los 10 finalistas tendrán que demostrar sus dotes artísticas en directo y darán forma a sus obras sobre los contenedores de vidrio en un acto que se va a desarrollar en la Plaza Mayor a partir de las 12 horas de este sábado. Habrá también talleres de reciclaje, ambientación musical y conciertos hasta las 23 horas. El ganador se va a hacer con un vale regalo de 1.000 euros de IDEA.
Y la Sala Pintores 10 acoge una exposición con 17 manos de los 127 que tiene la patrona de los cacereños.
Son mantos que normalmente no luce la Virgen durante el novenario. Están los dos más antiguos, que datan de 1902, entre ellos el número uno, que es uno de los más significativos porque se hizo de un traje de corte de Isabel II, y atención porque también se puede ver el manto que Franquete le regaló a la Virgen con su primer sueldo. La exposición se va a poder ver, como decimos, en la Sala Pintores 10 hasta el próximo 3 de mayo.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Después, por supuesto, menos de 25 minutos actualizamos la última hora con José Luis Pérez. Continuamos hablando del tráfico y la información de las carreteras, normalidad en las vías principales y secundarias. Y conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Cáceres y además a lo largo de la tarde se van a ir formando nubes de evolución. No se descartaría ya algún chubasco débil y puede que hasta alguna tormenta. Las temperaturas hoy suben ligeramente, máximas que rondan los 22 grados en Cáceres y en Plasencia, 24 en Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y hasta 26 en Moraleja. Sopla viento flojo del este y del sudeste. Mañana miércoles ya se esperan cielos nubosos o hasta cubiertos y chubascos que podrán venir con tormenta, aunque por la tarde irán desapareciendo ya las lluvias y las nubes disminuirán a intervalos. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios, con mínimas entre 8 y 13 grados. Mañana las máximas pueden bajar. Esperamos mañana 20 grados en Cáceres y en Plasencia, 21 en Navalmoral de la Mata, 19 en Valencia de Alcántara y 18 en Moraleja. Soplará viento flojo en general del sur en principio, aunque irá girando a la componente oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
12 y 34 minutos. ¿Estás ya preparado para la bajada de la Virgen, Franquete?
A las 7 y media tengo ya hasta el traje planchado para recibirla y darle ese abrazo.
En Fuente Concejo, ¿verdad?
En Concejo, sí.
Este ¿Tú año. Siempre vas allí?
Sí, yo siempre voy allí. Alguna vez le he acompañado desde arriba. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que voy con el protocolo que me invitan y luego voy sencillamente voy con la Virgen y sobre todo la ilusión que me hace pasar por la calle Calero y ver la plaquina, esa plaquina que la ciudad de Cáceres me puso en el 26 de esa calle tan bonita.
Oye, qué emoción, ¿verdad? También uno de los mantos de la Virgen, con tu sello también.
Pues sí, la verdad, y además te voy a decir una cosa, ese dinerino fuera de las comisiones que yo cobré de la COPE hace 30 y tantos años de la publicidad, y le compré el manto y lo estrenamos el día que me casé con mi mujercita, que me ha salido muy bien el manto y ella, ¿eh?
Bueno, pues vamos a continuar hablando de la patrona de los cacereños, la Virgen de la Montaña. Muchas anécdotas tenemos cada uno de nosotros, de los cacereños, sobre la Virgen y, por supuesto, recuerdos especiales de nuestra vida. Vamos a continuar en la mañana, lo vamos a hacer hablando con el mayordomo de la cofradía, es Joaquín Floriano, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena, bienvenido.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el 3 de mayo va a estar entre nosotros. Esta tarde a las 5, desde el santuario, comienza el descenso a la ciudad. Como decíamos antes, Franquetillo va a llegar a Fuente Concejo a las 7 y media. Allí la recibirán las autoridades. Los cacereños le darán la bienvenida y recibirá el bastón de mando de manos de la alcaldesa.
Sí, como es tradicional, le recibe el bastón de mando, se convierte en la alcaldesa honoraria o no, ahí dicen que incluso que lo hacen de forma efectiva porque es una alcaldesa que siempre reparte alegrías y reparte cosas y viene a la gente, ¿no? O sea que también no solamente lo hace de forma honoraria, sino que también lo hace de forma efectiva. También contaremos con la presencia del presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Morago, y creo que también tenemos confirmada la presencia del anterior presidente de Guillermo Fernández Fara, entre otras autoridades, lógicamente religiosas, civiles y militares.
Pues me gustaría, Joaquín, que nos cuentes también, bueno, pues en 2014 ya se decidía adelantar media hora la procesión de bajada. Tradicionalmente llegaba a Fuente Concejo sobre las 8:30, pero habéis querido desde la cofradía, desde el año pasado ya, adelantar la llegada, sobre todo con un objetivo claro, el de favorecer que la gente también pueda acudir a la Plaza Mayor, acompañar a la patrona.
Efectivamente, hay varios objetivos que siguen. Uno, también lograr un poco el descanso de los niños, nos acompañan cada vez más niños, y bueno, pues los pobres llegan a un momento que se acaban rendidos y necesitan descansar. Los propios hermanos que al día siguiente tienen que trabajar y se recogen muy tarde en la mayor afluencia de público. Y sobre todo porque nosotros no podemos garantizar a qué hora aparecen a la plaza. Llega a la plaza. Nosotros podemos garantizar la llegada al Frente Concejo, pero como sabes, cada año hay más manifestaciones espontáneas de cariño hacia la Virgen y bueno, pues eso se va incrementando los horarios de llegada, ¿no?
Bueno, pues
¿cómo le dices que no a un coro juvenil o a cualquier grupo que quiera ofrendarle una canción, una claro, poesía o alguna oración a la Virgen de la Montaña? Imposible.
Bueno, Joaquín, recordamos, el año pasado adelantasteis media hora, por tanto, pero es que este año habéis adelantado media hora más. Y no solamente habéis adelantado la llegada en cuanto a las horas, también en cuanto al día. La Virgen llega un martes y no un miércoles, que es lo habitual. Un cambio, pues, para evitar que coincida con la quema del dragón de San Jorge.
Efectivamente, para que no coincidieran ambos, sobre todo por la festividad que sabe que se significa en la Plaza Mayor, lo que fue la conquista de la ciudad y tal, pues para que no coincidiera la llegada con la quema de los dragones, hemos preferido adelantar nosotros el día, porque sabemos que además eso gusta mucho más a la gente, tener un día más a la patrona que no un día menos. Así que por eso hemos decidido, como siempre, adelantarlo y que la dicen un día más.
Joaquín, buenos días. Soy tu hermanino, Franquete. Hola.
Hombre, pues mira, me encuentro ahora mismo en la sala de exposiciones Pintores 10, justamente enfrente del manto que tuviste el placer, yo creo que en este caso también el honor, porque te sentiste muy honrado con hacerlo y nosotros con recibirlo, el manto que le regalaste a tu patrona, a la Virgen de la Montaña.
Sí, señor.
Estoy enfrente de él.
33 años y me casé con él, desde luego, y me ha salido todo muy bien, gracias a ella, ¿sabes? Pues te digo como primicia que mañana voy a actuar en el Hogar Extremeño de Torreón de Ardoz. Y me dice, ¿cuánto viene durando más o menos tu actuación? Digo, pues 1 hora y 20 aproximadamente. Digo, pero 15 minutos me voy a dedicar a hablar solamente de la Virgen porque está en Cáceres. Ah, bueno, pues estupendo. O sea, quiero decir que voy a hacer un pregón cortito, pero voy a hablar de esa patrona que es la nuestra.
Para eso, para que veas que la Virgen, donde no llegamos nosotros, llega ella.
La verdad es que sí. Bueno, hablábamos de esas novedades de, en este caso, de adelanto horario, también de ese adelanto de un día. También hay más novedades este año en la bajada. Por primera vez va a haber mujeres, 5, dentro de las nuevas incorporaciones a la cofradía.
Bueno, es lo habitual ya, y nosotros lo acogemos esto con la mayor de las naturalidades y de la mayor de la normalidad, porque las mujeres, cuando se ve a raíz del cambio de estatutos, obtuvieron los mismos derechos y los mismos deberes y privilegios que cualquier hermano de la cofradía. Ellos se fueron apuntando en la lista de hermanos aspirantes, y conforme han ido ascendiendo en el puesto, pues han ido llegando a la titularidad. Este año ascienden 13 hermanos, creo, en total, y de entre las 13, 5 son... Cinco son mujeres, ¿sí?
Bueno, pues recordar que tanto la bajada como el novenario de la patrona aspiran a ser declarados fiesta de interés turístico regional, que esta misma mañana, nos lo contaba nuestra compañera Miriam Rodríguez en La Última Hora, se ha inaugurado esa exposición de mantos de la Virgen en la Sala Pintores 10, donde te encuentras, Joaquín, una muestra que está integrada por 17 piezas, que se va a poder visitar hasta el próximo 3 de mayo y que estoy convencido que va a hacer las delicias de los cacereños. Bueno, pues tenemos ahora 12 días por delante para disfrutar de la patrona en la ciudad de Cáceres y un sinfín de actos, porque cada día son más, lo comentábamos con esa petición de declaración de fiesta de interés turístico de ese novenario de la patrona. Son muchos los colectivos, Joaquín, que se acercan hasta la Concatedral de Santa María, donde está la Virgen durante estos días.
Pues sí, la verdad es que se suele decir que no falta nadie, ni nadie le gustaría faltar. Todos los colectivos, desde los jóvenes hasta las personas mayores, viudas, sesiones de llamas de casa, colectivos religiosos, colectivos de militares, colectivos de todo tipo de asociaciones. Les gustan estar al lado de la Virgen de la Montaña, ¿no? Bueno, pues eso significa que algo, como dice el que tienes al lado, algo tendrá el agua cuando la bendicen, que todo el mundo quiere estar al lado y todo el mundo quiere disfrutar. Y esa yo creo que es la mejor palabra que podemos utilizar nosotros, ¿no? Disfrutar de la Virgen de la Montaña, porque sabes que la Virgen cuando baja va repartiendo vida, va repartiendo alegría, solidaridad, auxilio, cariño y esperanza. Eso es lo mejor que podemos hacer con ella, disfrutarla.
Pues muchísimas gracias a Joaquín Floriano, que nos ha acompañado en esta mañana. Un abrazo y hasta la próxima ocasión que disfrutemos de la Virgen, de su estancia entre todos los cacereños. Un abrazo.
Un abrazo.
Para vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, días muy especiales, franquete, para todos los cacereños. De recordar la infancia, cuando íbamos con el colegio a cantar allí a la Concatedral de Santa María, recibir la Fuente de Concejo en familia, con mis abuelos, con mis padres. Cada uno, decíamos al inicio de la entrevista, tiene sus recuerdos, sus memorias, sus anécdotas con la Virgen de la Montaña, y seguro que más de uno hoy vive y disfruta con intensidad emocionado esa llegada.
¿Cuántos recuerdos, Lorena, cuando subían nuestras madres con un cántaro en la cabeza, otra en la cadera, embarazada? ¿Qué mérito a aquellas mujeres, qué mérito? Bueno, nos va a quedar un buen sabor de boca hoy la Virgen, pues como siempre lo queda. Bueno, ya lo saben ustedes, hablando de buen sabor de boca, Sánchez Cortés, ya lo saben ustedes, estamos en la calle Gil Cordero, tenemos las bolsas grandes de oferta para bodas, comuniones, las cosas bellas de la vida y el buen sabor de boca tiene un nombre, Sanamiento Cortés, el teléfono más golosino.
Será Sánchez Cortés, no
Sánchez
Sanamiento.
Cortés. ¿He dicho Sanamiento?
Se te han juntado, es que como son, ¿sí?, los dos Cortés, podían ser primos, hermanos.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, hay que sanearnos en vida, ¿no? Sánchez Cortés, ya lo saben ustedes, que tiene el 230986. Sánchez Cortés.
Claro, si es que ha sido Sanamiento, se ha sido al Nuevo Cáceres.
Bueno, pues hacemos una cosa. El Sanamiento Cortés de Sánchez Cortés en la calle Berna, después lo hablamos.
Bueno, pues entonces Sanamiento Cortés está en Nuevo Cáceres, me dice.
Sí, sí, está la mampara, los muebles de cuarto de baño, Sanamiento Cortés. También te va a quedar un buen sabor de boca, pues todo lo que va relacionado con el quitar la bañera y poner plato de ducha. Sanamientos Cortés, arrimo de rack. Oiga, calle Berna, Nuevo Cáceres, Sanamiento. Miento Cortés.
El sitio, el lugar en el que has nacido, tierra de historia, de magia milenaria, hoy llamada Extremadura, en el pasado Lusitania, Cáceres y Mérida, baruartes de Roma.
Bueno, estamos escuchando un rap muy conocido, y es el rap que un compañero de esta casa, de la cadena COPE, de por la tarde le dedicaba al presidente José Antonio Monago en su intervención en el programa Por la Tarde con Ramón García, que tuvimos la ocasión de disfrutar aquí en directo en Cáceres, y ya sabes, en la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballester. Bueno, pues un rap para ambientar el siguiente tema que tenemos para ti esta mañana, y es que este fin de semana en Plasencia se va a celebrar la final del concurso de arte urbano Cadena 100 en Extremadura. Un concurso donde también se va a hablar de arte urbano, reciclaje y medio ambiente, y también de graffiti. Si es que el rap y el graffiti están unidos de la mano. Vamos a charlar en esta mañana con la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Rosa Álvarez. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Rosa. ¿Habías escuchado alguna vez el rap que le dedicaron a José Antonio Monago en esta casa, en la cadena COPE?
Por supuesto, pero yo creo que es un rap no solo al presidente del gobierno de Extremadura, sino yo creo que a todos los extremeños.
Bueno, pues un rap muy bonito. Yo les invito a los oyentes a que entren en cope.es, allí lo pueden encontrar también. Y por supuesto que sigan muy pendientes de todas esas bellas palabras que se le dedica a Extremadura. Por cierto, que lo decíamos, este fin de semana para los jóvenes entre 14 y 35 años que quieran participar en este concurso, tienen la gran final, como decíamos, Rosa, todo dispuesto en Plasencia, donde sé que estás ahora mismo para esa final de este sábado.
Pues sí, aquí estamos pues ultimando los últimos detalles ya para el gran día de cultura urbana aquí en Plasencia y si el tiempo lo permite en la Plaza Mayor.
Bueno, una gran fiesta de arte urbano, como decimos, este sábado 25 de abril. Habrá animación musical durante toda la jornada, talleres relacionados con la creación y el reciclaje, muchas sorpresas también y, como decíamos, un vale regalo pues bastante suculento, 1.000 euros de idea para aquel ganador que haga, bueno, pues ese contenedor de vidrio más atractivo. ¿Cómo surge la idea de decorar estos contenedores de vidrio, Rosa?
Bueno, pues yo tengo que ser sincera, la idea partió hace 3 años de Cadena 100, nos lo propuso, pero creímos en su día que era una buena idea, una idea muy enfocada a los jóvenes y que además aunaba arte con un mensaje muy importante para nuestra sociedad, como es el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Es ya la tercera edición y si hemos llegado hasta tercera edición es porque año tras año vemos que da resultado y que triunfa entre nuestros jóvenes. Y lo que intentamos es que por medio del arte, desde luego, del dibujo, del graffiti, los jóvenes puedan lanzar un mensaje que al final, de forma visual, nos llegue a todos, a jóvenes y mayores. Ya hay localidades como Mérida donde podemos observar esos contenedores de vidrio con los distintos dibujos que ese año fueron seleccionados. Se ha hecho hasta el 10 de abril de este mes, han tenido para entregar los bocetos con la explicación del dibujo. Se han seleccionado 10, que serán los que se dibujen en directo desde las 12 hasta las 8 de la tarde del sábado. Y de esos 10, pues se seleccionarán 3 y de uno de ellos pues será desde luego el ganador. Yo os puedo decir que hay mucho nivel, he estado dentro del jurado de la primera selección de los 10, ha sido muy difícil y la verdad es que merece la pena que la gente lo vea. Queremos desde luego también que la gente entienda qué es el arte urbano, qué es arte, el arte del siglo XXI, que no son los que estropean la fachada, ni mucho menos. Queremos que la gente conozca lo que es el verdadero arte y el mensaje que se puede transmitir a través de él. Además, acompañado, como no podía ser de otra manera, de música, de mano de gente joven, del DJ semifinalista en el concurso Zona Extremadura, nos filia un grupo de chicos jóvenes también semifinalista en Zona Extremadura del año pasado. Va a haber talleres de reciclaje, talleres de diseño de camisetas, talleres de diseño de tablas de skate. Va a haber exhibiciones de Reidán, talleres de iniciación al graffiti, va a haber talleres de circo, o sea que yo creo que va a ser un gran día para que toda Plasencia y también quien quiera venir de otras localidades, que de hecho habrá semifinalistas que vienen de otras localidades, para que pasen ese día, un día estupendo en Plasencia.
Bueno, pues yo creo que lo ha dejado todo clarísimamente contado en esta mañana Rosa Álvarez. Actividades para todos los públicos, los jóvenes que van a poder demostrar sus dotes artísticas con esos contenedores de vidrio y también, bueno, pues esa ambientación musical, conciertos, talleres de reciclaje. Bueno, no va a faltar de nada en este sábado, como decimos, en Plasencia. Invitamos a todos los oyentes de COPE, Rosa, que se acerquen. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias.
Oye, Franquete, tú ten cuidado cuando cojas el spray para decorar el contenedor de vidrio, que eso mancha bastante, ¿eh?
Sí, ¿sabes cómo se le podía poner el título al concurso de arte urbano? ¿Manitas creativas o nube llena de creatividad?
Oye, pues sí, podía ser. La verdad es que cuando un graffiti está bien hecho y es creativo, es una obra de arte, la verdad.
Sí, lo que pasa es que lo deben de hacer más a veces en su fachada de sus propias casas.
No, es que es una cosa es el graffiti y otra es la pintada, ¿eh? No estamos hablando de lo
bueno,
mismo.
Bueno, pero también hay espontáneo que lo hacen de maravilla, ¿eh? Uh-huh. Lo hagan en el sitio que no corresponda, pero lo hacen también.
Cuando lo hacen en sitios como este, que están estipulados en este caso también, en estos contenedores de vidrio, merece la pena, es una forma de arte. Bueno, pues lo que te decía, ten cuidado, no te vayas a manchar, porque spray queda bastante mancha.
Bueno, no hay ningún problema, yo me voy a Tintorería Moderna, que es donde quitan verdaderas las manchas. Quitando la mancha de aceite de los mares, lo demás lo quita Tintorería Moderna. Los profesionales, los que llevan más de 50 años, lo que quedó su padre de herencia, y le siguen ellos en el gran arte de limpiar las cosas como debe de ser. En la túnica de la Virgen de la Montaña, lo de la Semana Santa, todo lo ha hecho Tintorería Moderna, la mejor de las mejores. En Cáceres, en Antonio Hurtado, por ejemplo, 220066. Tintorería Moderna.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Al-Ándalus resurge como el Fénix, especializada en pinchos al estilo Granada. Al-Ándalus celebra su tercer aniversario invitándote al postre. Al-Ándalus, calle Santa Polonia entre Cánovas y la Plaza Marrón. En Al-Ándalus, marcamos la diferencia. ¿Sabías que Rojas Motor es el único concesionario oficial Kia para Cáceres y provincia? Que Kia es la única marca del mercado que le ofrece 7 años de garantía. Rojas Motor liquida este mes todas las unidades de sus modelos Cadence y Sportage, con unas ofertas irrepetibles. Rojas Motor te ofrece un Kia Sportage totalmente equipado por solo... Ven y te lo contamos. Rojas Motor, tu concesionario oficial Kia de confianza. Avenida de la Constitución, sin número, Aldea Moret, Cáceres.
Te propongo que visualices conmigo lugares incomparables. Cortijo Torrealba, Casa Palacio El Trasquilón, Castillo de Cáceres, no es un catálogo turístico, aunque perfectamente podría serlo. Se trata de una serie de monumentos históricos extraordinarios que Tuareg pone a vuestra disposición para celebrar los eventos más importantes que quieras vivir. Más detalles en el 634-46-87-67 y 607-41-61-13. También en ocio@complejotuareg.net e info@complejotuareg.net.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Follow the Moscow down to Gonky Park.
12 y 51 minutos, seguimos en la mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM y también, por supuesto, en cope.es, y si tienes tableta o tienes también móvil, puedes descargarte la aplicación. Además, ahora hay muchísimas aplicaciones, te dicen dónde comer, dónde viajar, y en fin, Cáceres, por ejemplo, seguro que la encuentras en muchísimas aplicaciones, pero nosotros, Frank, que te sabemos ya dónde tenemos que ir a comer.
Nosotros tenemos que ir a Torres de Sande, ya lo saben ustedes, en el corazón de la parte antigua, en San Mateo. Por cierto, nada más y nada menos que Cuerpo de Rey, Lorena, se va a hacer en directo desde el mejor restaurante de Cáceres. Mira que son todos buenos, pero es que te tiene algo especial Torre de Sande, te queremos.
12 y 52 minutos, seguimos en Piensa Globalmente y Actúa Localmente, nuestra sección habitual de cada martes. Nos acompaña Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a retomar un tema complicado. Ayer hablábamos de ese naufragio. Casi 950 personas estiman que perdían la vida. Cerca de Lampedusa, es un epicentro ya de migración difícil, complicado, partiendo de Libia. Pero es que es un tema, el de las migraciones, donde Amnistía Internacional también, vosotros desde vuestra ONG estáis volcados, y muchas entidades. Hoy vamos a conocer más sobre las migraciones gracias a la ONG Jesuita Entre Culturas.
Bueno, una situación que, como definía el Papa Francisco hace no mucho en otra catástrofe, era de vergüenza, de vergoña, decía él, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que, no sé, el otro día veía una comparativa que hemos hecho, el número de Titanics que han muerto ya durante en lo que va de año en el mar Mediterráneo, a las orillas de Lampedusa, a las orillas de Italia, de Malta, mientras la inanición de los gobiernos europeos pues provocan que miles y miles de personas buscando un futuro mejor pues tengan que morir en la mayor fosa común que tenemos ahora mismo, que es el mar Mediterráneo.
Bueno, pues vamos a hablar de migraciones marcadas por sueños, por esperanzas, por miedos y por violaciones de los derechos humanos. Es el tema de la exposición itinerante de fotografía social y documental Somos Migrantes, que organiza la ONG Entre Culturas. 36 fotografías que nos ponen la piel de gallina, pero que nos ayudan a ponernos en la piel de estas personas que emigran, por ejemplo, entre la frontera entre México y Estados Unidos, o entre esa frontera que tenemos más cerca, hispano-marroquí. Nos lo cuentan esta mañana Sonia Fernández, de Entre Culturas. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Sonia. Estamos acostumbrados a la migración humana desde prácticamente que empezamos a convivir en comunidad. No es algo que nos deba llamar la atención, pero las condiciones en que se hacen esas migraciones no solo no han mejorado en los últimos años, sino que han ido a peor.
Sí, así es. Estamos hablando de muchas personas, no estamos hablando de un número insignificante, donde las causas son vergonzosas, ya que obligan a esta gente a tener que hacer este viaje, ¿no? Este viaje peligroso, lleno de conflictos, lleno de violencia. Causas que son el hambre, los conflictos, la falta de trabajo, la falta de recursos, en un momento mundial donde hay para todos. Y al final el reparto malo de la riqueza provoca este movimiento. Uh-huh. Y como bien decíais, pues al final son mafias que mueven a personas y que lo único que provocan es la muerte y el dolor.
¿Y qué responsabilidad tiene nuestro gobierno, la Unión Europea, de todo esto que está sucediendo? Aquí se ha hablado últimamente de algunas autoridades, entre ellas españolas, de que rescatar a los migrantes era un efecto llamada para otros migrantes y refugiados. ¿Qué responsabilidad tiene nuestro gobierno sobre esto que está pasando?
Bueno, hay una clara, que es las causas que provocan que esa gente se tenga que desplazar en el continente africano, en este caso, que hablamos de pateras, vallas y demás, y también en América Latina, que hay muchos movimientos migratorios. La causa principal es la pobreza, y el continente africano es uno de los continentes más ricos de nuestro mundo, lleno de diamantes, lleno de petróleo. Un diamante, un petróleo, una materia prima que está siendo robada, y me atrevo a decir robada, por empresas que no son precisamente africanas, ¿no? Eso hasta el final que se generan conflictos, como el que hay provocado por el coltán que nosotros tenemos en los móviles en el Congo, y al final esas causas son causas provocadas por países occidentales que obligan a ese movimiento porque la gente necesita vivir, necesita tener una vida digna mínimamente para sobrevivir cada día. Y luego las políticas migratorias, yo creo que es el siguiente problema. No abordamos ese problema como personas, seres humanos. Nada humano nos debe ser ajeno y a nosotros nos está siendo ajeno. Entonces las políticas migratorias son más de defensa. Incluso podríamos decir que hasta nuestros políticos hoy, el mensaje que dan sobre las migraciones es más de invasión y de miedo, cuando las migraciones han estado en toda la vida y toda la historia, y nosotros precisamente venimos de un país migrante, deberíamos entender más efectivamente esa situación.
Hola, buenos días, soy Franquete, buenos días. Todas las mafias son malas, todas, las que empezaron en Chicago, las italianas, pero eran mafias hacia los poderosos, pero es que no podemos consentir las mafias a los más desgraciados, sinceramente. ¿Qué me dice usted del tema?
Así es, el otro día teníamos la inauguración de esta exposición Somos Migrantes, y nos contaban la experiencia de los chicos que estaban allí, unos testimonios, y había un chico de Senegal, Omar, que nos contaba que ha habido 3 intentos de llegar a España. Cada intento le han cobrado 1.200 euros, se ha tenido que hasta hipotecar. Y luego les dejan a la deriva en medio del mar para llegar a las costas italianas, españolas, en este caso que era por patera, para que se tengan que buscar la vida. Pues obviamente esas mafias deberían ser las primeras condenadas. Ayer creo que en naufragio en Lampedusa sí que pudieron retener al capitán, que era parte de esa mafia organizada, ¿no?
Sí, que se hace,
es una de las causas que hay que atacar.
Se hace llamar el general y además se enorgullece, ¿no?, de traficar, decía, con más de 8.000 personas que había llegado ya a Europa. No sabemos en qué condiciones, desde luego. Lo que sí que sabemos es que se aprovechan de estas personas. Me gustaría, Sonia, hablábamos de la importancia de construir una cultura de la hospitalidad, del encuentro, de salir a ayudar a estas personas, ¿no? No solamente en los países de origen, también tan importante solucionar los conflictos que hay, que les llevan a salir de allí, sino también, bueno, pues acogerles, que no son basura cuando llegan a nuestras fronteras, sino acogerles como personas que son. Una exposición, recordamos, que se puede visitar en Badajoz hasta el 26 de abril en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. No sé si tenéis la ocasión o vais a tener la oportunidad, Sonia, de traerla hasta Cáceres.
Pues ahora, en lo que queda de curso, no será posible, pero sí que tenemos intención del próximo año, porque está muy solicitada. Es una exposición itinerante y tiene ya compromisos en Salamanca, en Bilbao, en Granada, entonces pasará por muchos sitios, pero sí que tenemos intención de llevarla en el futuro a Cáceres.
Pues esperaremos entonces para poderla ver aquí. De momento recordamos también a todos los amigos que se acerquen hasta Badajoz que pueden conocerla y sobre todo, como decíamos, que este tipo de exposiciones e iniciativas nos hagan reflexionar sobre los procesos migratorios y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos europeos en ellos. Muchísimas gracias a Sonia Fernández por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros. Gracias por visibilizar esta realidad.
Gracias, Sonia.
Bueno, pues Alejandro, una realidad que nos toca de cerca y aunque no pase justamente en la puerta de nuestra casa, sí que están llamando a nuestro corazón.
Y sobre todo porque el 43% de las personas que llegan vienen de un conflicto, sobre todo el de Siria y el de Etiopía, del que no se habla. Son personas que vienen huyendo de la violencia y la responsabilidad es colectiva. Tenemos que tratarlos.
Gracias Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura y nuestro colaborador habitual cada martes en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Un saludo, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Franquete, ahora vamos a escuchar la última hora de la mano de José Luis Pérez y en nada estamos de vuelta.
A ver si viene algo agradable, Lorena.
Las noticias son lo que son.
Ah, es verdad.